Ya está en línea Matías Jauregui y él nos ayuda. Intentamos entender los campos y los distintos sistemas productivos. Matías, querido, buen día. Gracias por atendernos.
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, bien, bien. Aquí vamos. Aquí vamos con todas las complicaciones que te imaginas. Y por la zona de Tandil, ¿hay también alertas por lluvias?
Estuvo hasta ayer lloviendo, ahora calmó y mañana vuelven de vuelta las lluvias. Una semana media complicada, encima estamos en plena cosecha de girasol, así que medio trabados y el clima empieza a ponerse complejo porque los días se acortan, la humedad empieza a bajar temprano, entonces las cosechas también se empiezan a complicar. Bueno, ya entrando en el otoño.
Claro, por lo menos en los términos de la temporada de siembra y cosecha. No sé qué pasa en el otoño.
Y ahora estamos arrancando las cosecha de girasol, después seguimos con la cosecha de soja, después con soja de segunda y terminamos los maíces, primero de unos maíces que se siembran temprano y después terminamos en agosto con unos maíces que se siembran tardío. Así que, y entre eso vienen la siembra de todos los cultivos de fina, que es trigo, cebada, alpiste, a partir de julio. Así que, bueno, ahora arranca el movimiento.
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un sector puntual, ¿no?
Sí, hoy vamos a hablar del sector vitivinícola. Yo estuve hablando esta semana con un productor de vinos, un productor de uvas, él produce vinos de autor, se llama Herbert Rich. Herbert tiene una finca y produce, y los vinos de autor son aquellos productores que producen desde la uva hasta el vino de mesa.
O sea, todo el proceso.
Todo el proceso, y bueno, él tiene tres tipos de cepa, que por ahí no son tan nombradas, como es Bonarda, Sangiovese y Syrah. Y producen los vinos, que por ahí lo han visto, porque se llaman vinos peronistas.
Sí, claro, lo conocemos a Herbert, sí, es un personaje divino.
Sí, así que bueno, estuve charlando un poquito con él y me llegó un poquito al sector. El sector, para contarles, está compuesto por un lado por los productores de uva, por otro lado por los productores de vino y por otro lado productores de uva y vino. Los productores de vino más importantes en el mercado son las grandes bodegas transnacionales. Estas producen uva para sus vinos, Malbec, Cabernet, etcétera. Pero la mayor parte de la uva que utilizan para hacer el vino de mesa, que es una uva que la llaman uva tinta clase B, se la compran a los productores chicos. Y la rentabilidad del negocio la manejan estas empresas. Por un lado cubren primero sus costos, la botella, el corcho, la etiqueta y el resto de los costos. Después, su margen. Y por último, ajustan en la compra de la uva al productor chico. Las bodegas grandes, por ejemplo, para que tengan un ejemplo, el año pasado las bodegas grandes son bodegas de Balbo, que se pueden acordar de la exdiputada Susana Balbo. No sé si la recuerdan, una imagen medio irrespetuosa con los pies arriba de la banca.
Sí. Sí.
Mientras hablaba el resto de los diputados, bueno, las bodegas grandes, Peñaflor, Los Aroldos, el año pasado le pagaban al productor de uva 250 pesos el kilo de uva. Y este año, después de un año con más de un 100% de devaluación, con suba de costo en dólares, le pagan la uva al productor de uva, al chico, 300 pesos. O sea, le subieron 50 pesos el kilo de uva, a pesar de todos los costos y los el cambio de moneda, de la devaluación que hubo en el camino. Ellos para que tengan una idea, con un kilo de uva generan 750 centímetros cúbicos de una botella de 750 centímetros cúbicos de vino. O sea, con 300 pesos de uva, desde ya que hay que sumarle la botella, la etiqueta, el corcho, pero con 300 pesos de uva ellos generan una botella de 350 pesos de uva de un vino de mesa, de un vino económico, ¿no? ¿Y qué va a pasar ahora?
O sea, los perjudicados son los pequeños productores de uva, entonces.
Los pequeños productores de uva siempre, porque es el ajuste va ahí siempre. Entonces hablábamos de la apertura de la
importación. Más débil, digamos.
Y encima el que no tiene el poder. Él me decía que, bueno, ahora con la apertura de la importación, las mismas empresas que van a importar vino son empresas transnacionales que tienen vino, bodegas acá y bodegas afuera. Con esto, además de sacar divisas del país, va a haber una triangulación y van a seguir manejando el mercado y el precio de los vinos. además de la competencia que tienen, que es una competencia desleal. En Chile, por ejemplo, que es nuestro principal competidor por vecino, tienen otras normas. Por ejemplo, tienen una tolerancia de un 15% de agua en el vino, producen vinos de menor calidad y también un menor costo de producción. Ellos con todos los insumos no pagan IVA de los insumos del vino, entonces tienen un menor costo de producción, a su vez tienen esa tolerancia, y entonces van a competir de otra manera con los productores de acá. Y los últimos, los únicos, siempre los mismos perjudicados son, por un lado, los productores de uva chico, que están rehenes a estas empresas grandes. Por otro lado, los transportistas y los trabajadores temporarios, que siempre se va ajustando para abajo, y el más perjudicado de todos siempre es el trabajador temporario, porque el margen se va achicando y siempre el ajuste se corta por lo más delgado el hilo. Las bodegas grandes, el pago de la uva y de los fletes lo arreglan después de cosecha, les dan vuelta y después de cosecha arreglan el pago, se lo especifican en pesos, en cheques a 6 meses. Y algunos le dan todos los cheques a 6 meses, le dan cheque a 30, 60, 90, pero muchos les hacen ir todos los meses a buscar el cheque. Encima no les dan el cheque físico como para que lo puedan negociar, perder, claro, tener gastos. Claro. Todo es como, también es medio denigrante, ¿no? Yo pensaba, porque es esto de ser rehenes y esto del patrón que pasan en esto de...
Esto es en la zona de Mendoza, puntualmente.
Esto es en la zona de Mendoza, que les dan los cheques a 6 meses, y además estos productores, a todos los productores de uva, les subieron de un año anterior todos los costos de fertilizantes, la luz, porque muchos no riegan por las acequias, muchos riegan tienen pozo, entonces le sacaron el subsidio a la luz, o sea, tienen luz cara, fertilizantes en dólares, la maquinaria en dólares, le subió el gasoil, que por ejemplo Gerber hace agroecología, entonces no utiliza herbicidas y desmaleza entre las uvas, el viñedo desmaleza y tiene gastos de gasoil. Incluso a insumos se le subieron los insumos en dólares. Entonces, hablábamos que él me contaba que el mejor
una
momento.
Una provincia donde Milei ganó estrepitosamente, ¿no?
Claro, pero es sí, tremendo. Y hablábamos que el mejor momento de los productores fue cuando el Estado provincial en el 54, con apoyo de Perón, estatiza el 51% de bodegas Giol. De esta manera le garantiza al productor de uva un precio razonable y crea un precio testigo. Las bodegas Giol fueron estatizadas en el 54 y a fines de los 80 fueron privatizadas, siendo su vicepresidente Mario Alberto Flamarí, que no sé si se acuerdan, sí, por claro, el escándalo de Lavanelco en el Senado, claro, en el 2000, y por ser el esposo de Cristina Zuccardi, mendocina, que fue candidata del espacio de Rodríguez Larreta el año pasado al Parla Sur. Con esto también quiero nombrar la convivencia que hay entre todas estas bodegas y las empresas grandes con el Estado y la política y la clase política también, y el de cómo el privado se mezcla con toda esta clase política.
Sí,
¿no?
y pensaba en los... me parece que es muy claro y muy interesante, como para además seguir profundizando, esto que marcás como eje de esta columna, el perjuicio a los sectores menos protegidos y con un Estado ausente, ¿no? Como ya los productores pequeños de uvas deben haber tenido complicaciones, pero con un Estado corrido son el primer fusible de ese eslabón de debilidad, y ni hablar de los trabajadores temporarios. Mira, me escribe Matías Estrasolier, que es de estudios del Centro de Estudios Agrarios, y dice: clarísimo lo que está diciendo Matías, porque son tocayos ustedes, clarísimo lo que está diciendo Matías, dice Matías Estrasolier, eso se produce en todas las producciones, en la leche, a los camellos pequeños, en la fruticultura, los productores de duraznos, así que es muy, muy interesante. Yo te propongo...
Sí, está bueno. Ayer hablabas con el director de ARBA, ¿no? Y esto que pasó con Spert, que salió a dar una noticia falsa, diciendo que él es productor de la provincia de Buenos Aires. Yo tengo, por un lado, mi mamá jubilada docente, que está muy contenta con la provincia de Buenos Aires porque le ajustan la jubilación todos los meses, todos los años a la inflación. Y por otro lado, soy dueño de un campo chico. Acá, mira, delante mío tengo la boleta de ARBA que voy a pagar en un rato.
Mira qué interesante.
Y yo pago por hectárea 615 pesos por hectárea por año del campito, del campo este. Si yo lo llevo a kilos de soja, te contaba ayer que son 2,7 kilos de soja.
Que es el estándar para medir lo que se paga, ¿no?
Sí, es el alquiler. Si yo lo trabajo, pero si yo lo alquilase al campo, lo alquilo en 600, porque es un campo de bajo potencial, en 600 kilos de soja por hectárea. De esos 600 kilos, yo le saco 2,7 kilos que le pago a la provincia, de los 600, si yo lo arrendara, ¿no? Ahora, si yo lo trabajo el campo, yo sembrando ese campo de soja, la sembradora regula, una sembradora depende del peso de la semilla y del poder germinativo, pero yo siembro 100 kilos de semilla por hectárea. Si yo regulo la sembradora y en vez de 100 kilos siembro 97,3 kilos, que no cambia, porque no le cambia porque las plantas ramifican, no modifica para nada, yo esos 2,7 kilos se los pago a la provincia. O lo mismo en la cosecha, si yo voy a la cosecha, regulo la cosechadora, tiene una tolerancia de tirar 60 kilos por hectárea al piso, que se pierden. Si yo voy y la regulo bien, y en vez de que me tire 60, me tire 57,3 kilos, nada, esos 3 kilos, 2,7 kilos, se los pago a la provincia, y de esta manera mi mamá va a poder tener el ajuste de su jubilación, va a poder llegar bien a fin de mes, le va a poder hacer regalo a los nietos.
O sea, ¿no lo ves como un impuestazo, vos que sos además un productor, un pequeño productor de la provincia de Buenos Aires?
No, y aparte indigna esto porque uno está acá en el interior trabajando y entendiéndolo todo, y cuando uno ve en los medios esta barbaridad, indigna y dan ganas de hablar. Por eso te saqué el tema.
Muy bien.
Porque lo quería también contextualizar en función de lo que sembramos, la cantidad de semilla que sembramos, la cantidad de lo que regulamos una máquina, una cosechadora. Un rinde de una hectárea en esta zona son 2.500 kilos de soja, 2.000, depende del tipo de campo, ¿no? Y nosotros, de 2.000 kilos que cosechemos, 2,7 kilos le pagamos a la provincia para que le puedan subir a los jubilados, para que puedan acompañar la inflación de los docentes. Por eso me parece una barbaridad que este tema no se contextualice en función de la producción y del producto que nosotros hacemos en el campo, para que
clarísimo.
Lo tengan bien referenciado, ¿no?
Matías Jauregui, clarísimo, pero muy, muy claro. Hasta la semana que viene, nuestro ingeniero, nos damos chapas, ¿viste? Tenemos ingeniero agrónomo La García, nuestro ingeniero agrónomo y a cargo de esta columna de Los Campos. Te mandamos un fuerte abrazo.
Saludos, buena semana.
Adiós, buena semana.